París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta
Aida Palau.
Aunque no hay registros oficiales, se estima que el 1,7% de la población mundial es intersexual, es decir, al menos una de cada 100 personas que nacen lo hacen con lo que en medicina se conoce como un trastorno del desarrollo sexual, DSD, por sus siglas en inglés. Los activistas prefieren referirse a esta condición congénita por la que una persona muestra caracteres sexuales de ambos sexos como una diversidad de la genitalidad de las personas. A menudo los intersexuales son sometidos a operaciones desde muy pequeñitos y a un tratamiento hormonal de por vida para definirlos como hombres o mujeres. En este programa les hablamos de varios casos, tanto en Francia como en Latinoamérica, y también de la lucha de muchas personas intersexuales para que se terminen con las intervenciones quirúrgicas en menores que consideran como verdaderas mutilaciones. Esto es París América. Y empezamos con este reportaje de Paula Estañol y Pierre Sanuto sobre la batalla legal en Francia de Camille. Esta es su historia.
Me robaron mi decisión. Me robaron la opción que tenía de decidir sobre mi cuerpo y la forma en que yo podría haber vivido.
Camille tiene 38 años. El 2016 puso una demanda, la primera en Francia, por mutilación tras una serie de operaciones quirúrgicas a la que fue sometido para asignarle un sexo. Oficialmente es un hombre, pero para dar a conocer su historia utiliza un nombre ficticio que en Francia sirve para llamar a mujeres u hombres. Camille es una persona intersexual, es decir, nació con características sexuales femeninas y masculinas.
Me operaron desde que tenía 2 años y medio hasta los 8 años. Eran los inicios de la década de los 80. Lo que denuncio en mi querella es el hecho de que no había una indicación médica para que yo fuera operado. Me operaron 8 veces con la intención de construir mi sexo anatómico y asignarme un género, que es el que figura en mis papeles de identidad. A partir del momento en que me realizaron estas intervenciones, comencé a tener problemas de salud, problemas urinarios, dolores crónicos al hacer pipí. Todo eso está ligado a las operaciones. Antes de ellas, yo no tenía ningún problema.
El caso de Camille salió a la luz hace un par de semanas cuando junto a sus abogados decidió visibilizar la querella que ahora estudia una jueza de Clermont-Ferrand en el centro de Francia y que podría desembocar en condenas de hasta 10 años de cárcel y una multa de 150.000 euros. Benjamin Pichot es uno de los abogados de Camille.
Esta persona considera que en ningún momento se le pidió su consentimiento para realizarle este tipo de cirugías y, por otra parte, las intervenciones y el tratamiento hormonal que le acompañó no estaban motivados por una razón terapéutica. Por lo tanto, en este caso, estos actos son ilícitos y constituyen mutilaciones según el Código Penal.
Vos sabés lo que va a pasar si no lo toma mal, ¿no?
¿Qué le va a pasar?
Se va a virilizar. Le va a cambiar todo, el cuerpo, los ciclos. Va a dejar de desarrollarse como mujer.
Naciones Unidas define a las personas intersexuales como aquellas nacidas con características sexuales que no corresponden a las definiciones típicas de macho y hembra. Dichas variaciones pueden estar tanto a nivel cromosómico, anatómico, gonádico u hormonales, que pueden manifestarse también en distintos niveles. Mundialmente se calcula que el 1,7% de los recién nacidos cada año son intersexuales. En Francia, unos 200 bebés nacen al año con estas características, aunque para la senadora socialista Marie-Bonne Blondin, una de las autoras del informe Variaciones del Desarrollo Sexual, este número podría ser mayor porque no se trata de una cifra oficial.
Este es un tema que estuvo mucho tiempo escondido, un tema tabú en la sociedad francesa. Por lo tanto, no tenemos una contabilidad oficial. Uno de los objetivos de este informe precisamente es saber cuántas personas nacen con esas características. De esta manera podrían aparecer como tal en los registros de nacimiento, en la maternidad, en los hospitales. También serviría para seguir su dossier médico si se someten a una cirugía. Hemos constatado que a estas personas les cuesta mucho acceder a sus historiales médicos.
Es en la maternidad donde muchos de estos casos se descubren. Antoine Fex es urólogo y responsable del Comité de Andrología y Medicina Sexual de la Asociación Francesa de Urología.
Lo más corriente es que sea en el nacimiento mismo que se diagnostique a una persona como intersexuada. Hay un examen obligatorio hecho por el pediatra en el que se constata que el aparato genital externo no es normal, es decir, que no es conforme a un sexo típicamente femenino o masculino. En ese momento se detecta la anomalía y el médico pide que no se defina el sexo oficial hasta que se haga una evaluación. El bebé va a comenzar a ser seguido por un equipo multidisciplinario de endocrinólogos, pediatras y cirujanos que harán el diagnóstico para saber cuál es el problema. Se le harán análisis hormonales, genéticos y radiológicos para saber exactamente la condición del bebé. A partir del momento en que se llega al diagnóstico de que se trata de una persona intersexuada, se propone un tratamiento con el acuerdo de los padres que la mayor parte del tiempo incluye operaciones quirúrgicas para orientar al niño al sexo por el que se opta, según las causas, la etiología y según lo que es más factible quirúrgicamente.
Y ese proceso lo conoce bien Camille.
El problema es que la medicina encasilla a la intersexualidad como una enfermedad y al mismo tiempo le dice a los padres: no se preocupen, podemos reparar lo que la naturaleza hizo mal. Hay que tomar en cuenta el contexto. Los padres son jóvenes, están en medio de una avalancha de información complicada con terminología médica, pero sobre todo lo que los médicos no les dicen es que sus hijos pueden crecer satisfactoriamente sin operación quirúrgica. Mis padres aceptaron el tratamiento, incluida la operación, porque les explicaron, y cito al cirujano, que se trataba de un problema de tuberías que ellos podían reparar.
¿Vos sabés cuáles son mis primeros recuerdos? Las inspecciones médicas. Yo creía que había nacido tan horrible que me habían tenido que operar 5 veces antes de cumplir 1 año. A eso lo llaman normalización. Esas no son operaciones, es una castración eso.
Naciones Unidas ha criticado varias veces a Francia por la asignación rutinaria de sexo a menores intersexuales, recomendando su prohibición o moratoria. Algo similar hizo la senadora Blondin en su informe.
¿Usted se imagina el peso de conciencia que se les impone a los padres y las dificultades que todo esto puede ocasionar en las familias? Por todo ello, pedimos una moratoria para estas intervenciones. Concretamente, pedimos que esa moratoria de asignación de sexo sea válida hasta que el niño, el adolescente, pueda dar un consentimiento claro, como lo piden los defensores de sus derechos.
El ex presidente François Hollande fue más lejos.
Je pense aussi à l'interdiction des opérations chirurgicales subies aujourd'hui par des enfants intersexes et qui sont de plus en plus largement considérées comme des mutilations.
Casi al fin de su mandato se comprometía de esta manera a que su gobierno analizaría la prohibición de las operaciones, una opción contraproducente para médicos como Antoine Fex.
Si eso ocurre, nos enfrentaremos a una problemática mucho mayor que la actual. Es decir, tendremos niños que a los 12, 15, 18 años nos preguntarán por qué no fueron operados cuando eran pequeños. Dirán que su vida es un calvario al no saber si son niñas o niños, algo que perturbará su vida cotidiana, su vida afectiva. Dirán, ¿por qué no hicieron nada? Personalmente, creo que prohibir ese tipo de operaciones será una catástrofe médica.
Pero es esa prohibición la que en 2017 el Consejo de Europa pidió a Francia, sin que hasta ahora en el país se haya avanzado en ese sentido. La prohibición de las operaciones también es uno de los objetivos de Camille. Me llaman Pichot, su abogado.
No hay una voluntad de instrumentalizar la justicia, pero también existe en esta querella un objetivo más general, y que es que ninguna persona en Francia pueda realizar ese tipo de operaciones a niños sin su consentimiento. El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas calificó estas intervenciones como actos de tortura. El Consejo de Europa pidió que se terminara con ellas. A pesar de todo, Francia continúa haciéndolas.
Lo que piden las organizaciones intersexuales es que, por ejemplo, la seguridad social francesa deje de costear ese tipo de operaciones. La prohibición de la operación es solo un primer paso. También será necesario ciertos ajustes legales, pero sobre todo culturales. Algunos países ya han empezado el camino. Francia puede ahora sumarse a la ola de transformaciones.
Muchas gracias a Paula Estañol y Pia Sanuto por este reportaje. Conectamos enseguida con una persona que lleva más de 30 años de activismo para defender los derechos de las personas intersexuales. Se trata de la costarricense Natasha Jiménez, directora de MULAVI, Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos, y autora de varios informes para la Organización de los Estados Americanos sobre las personas intersexuales en la región latinoamericana. Todo, Natasha Jiménez, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista con Radio Francia Internacional.
Es un honor también para mí que me hayan tomado en cuenta.
¿Qué es la intersexualidad?
Bueno, la intersexualidad a veces es un tema poco explorado, no digo a veces, más bien casi siempre poco explorado, incluso hasta por las mismas organizaciones de la sociedad civil o organizaciones BGLT. Yo siempre digo que esa I que aparece en las siglas de BGLTI a veces no significa intersex, sino invisible, porque no se trata el tema como se tiene que tratar a profundidad. Mucha gente todavía maneja mucho desconocimiento sobre el tema. Cuando hablamos de intersexualidad, no estamos hablando de un tema de orientaciones sexuales, no estamos hablando de un tema trans o de identidades o expresiones de género. Es un tema de la diversidad de los cuerpos, es un tema de la diversidad de la genitalidad de las personas. Y como tal, tiene que ser un tema celebratorio, más bien, y no un tema en el que esos cuerpos se sigan viendo por parte del sector de salud como cuerpos monstruosos que tengan que ser arreglados de alguna manera. No es una enfermedad como lo siguen tratando y patologizando en muchos países del mundo.
Hay mucha diversidad dentro de la intersexualidad. No sé si usted me podrá aclarar. Erróneamente, antes se llamaban a esas personas hermafroditas.
Exactamente. Mucha gente todavía sigue manejando el concepto del hermafroditismo o de la persona hermafrodita, y todavía se sigue pensando que la persona hermafrodita es aquella persona que nace con dos sexos en un solo cuerpo, y nada más alejado de la verdad. Hay muchas variaciones. De hecho, el Catálogo Internacional de Enfermedades habla de al menos 40 variaciones de cuerpos intersex, pero quienes somos activistas sabemos que hay muchas otras más variaciones. Lo más cercano a ese concepto de hermafroditismo del que la gente todavía habla es el tener ovoceses, o sea, tejido ovárico y tejido testicular al mismo tiempo. Es lo más cercano a ese concepto, pero como te digo, hay muchas variaciones de cuerpos intersex que a veces se ven a simple vista y a veces se descubren a edades ya más maduras de la persona. Hay gente intersex que ni siquiera sabe que es intersex, ¿verdad? Pero todavía con el afán de normalizar y arreglar los cuerpos intersex se siguen generando muchas mutilaciones a niños y niñas intersex alrededor del mundo.
Justamente en Francia se acaba de presentar esta denuncia, una persona, Camille, que fue operada 8 veces desde los 2 añitos, hoy tiene 38, lo escuchábamos en el reportaje, y ha denunciado justamente por mutilaciones. En Francia se opera mucho. ¿Cómo está la situación en América Latina?
En Costa Rica y en muchos países de Latinoamérica el criterio médico es empezar a realizar las primeras cirugías a niños y niñas intersex a partir del primer año de edad. Que, por ejemplo, una niña tenga un clítoris más largo de lo estándar o un pene más pequeño de lo estándar. Generalmente las que mutilan es a las niñas, porque son niñas que nacen con un clítoris con un tamaño un poco más grande de lo estándar, ¿verdad? De lo que se considera estándar. Entonces, desde el primer año de edad mutilan estos clítoris por una cuestión cosmética, ni siquiera es una cuestión funcional, y esas niñas prácticamente quedan insensibles en muchos casos, quedan con muchos problemas en muchos casos, y estas operaciones, al igual que esta persona en Francia, no se les consulta. En la mayoría de los casos, los médicos lo hacen de oficio, a veces sin siquiera consultar a los padres, y es por una mala interpretación que hacen del Código de la Niñez y la Adolescencia, donde les da ese poder al sector de salud para hacer este tipo de operaciones. Te pongo un ejemplo, el exdirector del Hospital Nacional de Niños en Costa Rica se jactaba de haber hecho más de 100 cirugías correctivas lo que él llama correctivas a niñas intersex. Y eso es una violación grave a los derechos humanos de las personas intersex porque no se les permite el derecho a la autonomía y a la integridad corporal de sus cuerpos.
¿Qué consecuencias pueden tener esas operaciones? Por supuesto, psicológicas, pero también físicas, consecuencias físicas, problemas para ir al baño. Esto es lo que le pasaba al protagonista, sí, del reportaje aquí en Francia.
Sí, por supuesto que las consecuencias psicológicas son bastante graves porque generan ese sentimiento de traición, de desconfianza, incluso de temor a mostrar sus cuerpos, porque el mensaje que da la sociedad es que es un cuerpo que no es normal, que es un cuerpo que es monstruoso, que es un cuerpo que tuvieron que arreglarlo de alguna manera para que la sociedad lo pudiera ver de alguna manera, ¿verdad? Entonces, ese sentimiento cala en la psique de las personas intersex, y además de las consecuencias médicas, las consecuencias físicas que hay en los cuerpos de las personas intersex es bastante grave. Se han visto casos donde se generan problemas urinarios, problemas sexuales, problemas incluso hasta discapacitantes para muchas personas intersex alrededor del mundo, no solo en Latinoamérica, sino en muchos países del mundo. Te pongo ejemplos como en África, donde prefieren matar a niños y niñas intersex porque les parece que eso va a traer malas consecuencias incluso a grupos sociales, a tribus, etcétera. La marginación, la discriminación y la violencia quirúrgica que se hace en los cuerpos intersex alrededor del mundo es muy grave. Y es algo que tenemos que denunciar, y agradezco desde ya este espacio y que abres a través de tu programa para que se denuncien este tipo de cosas.
En cuanto a las consecuencias psicológicas, pongamos, sí, por ejemplo, el caso de una persona que se le trata como si tuviera genitales masculinos, pero se trata solo de un clítoris más desarrollado. Se le dan hormonas para que sea niño, para darle un aspecto de niño, a pesar de que es un intersexo, pero desde pequeñito ya, igual se le practican operaciones, igual se le dan hormonas para que tenga un aspecto masculino, se le educa como a un niño y no como a un intersexo o como a una niña. ¿Qué pasa con esa persona?
Me voy a permitir hablar un poco de mi caso personal porque se apega mucho a lo que estás comentando. Cuando yo nací, los médicos sabían que había algo diferente, pero me registraron como varón. Y yo lo que tengo es eso, hiperplasia suprarrenal congénita. Al tener un clítoris más alargado, lo que ellos veían en lugar de un clítoris era un pene y me registraron como varón. Las consecuencias de eso son muy graves a nivel psicológico y a nivel social también, porque la sociedad no entiende eso. De hecho, ni mis padres tenían información al respecto. Mis padres también sabían, digamos, que yo había nacido con una genitalidad diferente. Y sí, digamos, por ejemplo, mi mamá tuvo, dentro de la ignorancia, suena contradictorio, pero dentro de la ignorancia del tema, sí tuvo la sabiduría de no inculcarme, digamos, algo masculino o femenino, y los juguetes que me compraban eran básicamente neutros, como rompecabezas, libros de pintar, o sea, nada que tuviera que ver con los juguetes que son socialmente asociados a niños o a niñas. Pero eso era, digamos, en el núcleo más cercano de la familia. En el núcleo más lejano sí habían más problemas, habían discriminaciones, porque la gente cuando asocia, cuando hay una cuestión en cuanto a la sexualidad o a los comportamientos, a que todo tiene que ver con la homosexualidad o con la transexualidad, etcétera. Entonces, las agresiones, las violencias, la marginación que yo sufría en la escuela, en el colegio, en el barrio, era bastante grande, al grado de sufrir violencias físicas, psicológicas, sexuales, a través de mi vida. Y eso no solo le pasó a Natasha Jiménez, sino que le pasa a muchas personas intersex alrededor del mundo. Te pongo, digamos, el caso mío como ejemplo, pero no es lo que solo le pasó a Natasha, sino lo que le pasa a muchas personas intersex, ¿verdad? Todas las violencias, todas las agresiones que se sufren por parte de la sociedad cuando no entienden una situación en particular. Además de que todavía tengo el problema porque en Costa Rica, a pesar de que en esa misma semana la Corte Interamericana aprobó, digamos, dio un fallo a favor de que se cambie el nombre y sexo en los documentos de identidad, todavía eso no se está dando, ¿verdad? Pero entonces yo todavía sigo registrada como varón, con un nombre de varón, y eso me genera también muchos problemas a la hora de salir del país, a la hora de hacer cualquier otro trámite en el que tenga que presentar mis documentos de identidad, ¿verdad? Eso sigue generando también muchos problemas.
Muchísimas gracias, señora Natasha Jiménez, desde Costa Rica, por todo este análisis, este dato y por su testimonio.
Con mucho gusto, para servirte, Aida.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Bueno, pues ha llegado la hora de escuchar los mensajes de la semana.
Héctor Santana, desde República Dominicana. Estoy de acuerdo con la postura de Catherine Deneuve al considerar que esto se ha convertido casi como una cacería de brujas, y que tú admirar a alguien y que éste lo considere, qué sé yo, inoportuno, desagradable, ya por esto tenga que poner en tu riesgo, en vida, poner tu vida en riesgo, y eso de por sí es un grave problema.
Buenas tardes, compañeros, compañeras, estamos aquí en la glorieta de los perritos Gonzalines, en el municipio de Villa de Álvarez. Acudimos un grupo de ciudadanos y de ciudadanas para manifestarnos de manera pacífica por la visita del presidente Enrique Peña Nieto. Queríamos expresarle el repudio del pueblo de Colima y la falta de cumplimiento de sus promesas. México está inmerso en la inseguridad, en la violencia. No queremos más muertes. Y no se nos olvida la reforma energética, no se nos olvida que cada mes sube la gasolina, el gas, la luz, y que millones de mexicanos viven en la pobreza.
Bonsoir, ¿cómo se va? ¿Vos andes bien? ¿Esta jornada es suerte que pasé?
Les dejamos con música y el cantante belga Stromae. Este tema se llama Tous les mêmes, todos iguales.
Les hommes et tous les mêmes, macho métu, monde de ma vie est infidèle. Si prévisible, non je ne suis pas certaine que tu le mérites, avec de la chance qu'on vous aime. Dis-moi merci.
Muchas gracias a todos por su sintonía. Julian Leng estuvo en los controles técnicos. Les habló Aida Palau. Hasta pronto, amigos.
Cette fois, c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise. Mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi, tu veux finir maintenant? C'est le monde à l'envers. Moi, je le disais pour te faire réagir seulement. Toi, t'y pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla. Mais non, 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 c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas. Tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Et pour les élever, y'aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle. Ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternel. Moche ou belle,
c'est jamais bon.
Bête ou belle,
c'est jamais bon.
Belle ou moi,
c'est jamais bon.
Moi ou elle,
c'est jamais bon.